De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de hablar con un representante de la industria aeroespacial israelí, con Palti Bigman. ¿Qué tal, Palti?
Bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Bueno, teníamos muchas ganas de hablar con alguien de esta empresa, porque no es un organismo del Estado, sino una empresa privada, pero que está a punto de hacer historia, porque han lanzado una nave espacial que, si todo va bien, va a alunizar el día 11 de abril y va a ser, si todo va bien, como decimos, el cuarto país que tenga una banderita sobre la Luna después de Rusia, Estados Unidos y China, ¿no?
Sí, exactamente. Solo para aclarar las cosas, esta misión realmente es una iniciativa que comienza con SpaceIL, digamos, que es verdaderamente una entidad completamente privada. Nosotros IAI somos una industria que pertenecemos al Estado de Israel. Somos una industria estatal. Pero somos sí los que hasta hoy en Israel, en la casa del espacio en Israel, todos los proyectos espaciales se hicieron hasta hoy aquí en la IAI. Parte de ellos comerciales, parte de ellos estatales, pero sí, nosotros manejamos todo este tema.
Han lanzado varios satélites, ¿no?
Sí, nosotros tenemos unos cuantos satélites en órbita, de comunicaciones, de observación, de todo tipo. Y esta iniciativa de la misión lunar nace en un evento verdaderamente privado. Y nosotros nos asociamos con ellos naturalmente por toda la experiencia que tenemos en este tema.
Bueno, como hemos dicho, el lanzamiento fue hace unos días, no sé si hace una semana o menos, pero lo importante es que es una misión que está pensada de una manera muy distinta a cómo se hacían las cosas cuando iban los rusos o los americanos a la Luna, ¿no?
Sí, bueno, mira, no hay tantos antecedentes de llegada a la Luna. Verdaderamente son tres países hasta hoy. Con tecnologías, acuérdate que los americanos aterrizaron en el 69, los rusos todavía antes, tecnologías de hace muchísimos años. Y con el paso de la tecnología, hoy estamos en otro lugar. Y verdaderamente aquí, como este tema nace con la iniciativa de Google, efectivamente, que puso a competir a entidades privadas a ver quién llega a la Luna con una iniciativa completamente privada, y SpaceIL se pone a competir en esta misión. Lo que era muy claro es que hay que hacer una nave espacial muy barata. Era parte de lo que puso Google como meta, porque la plata que puso como premio era muy, muy pequeña. Entonces, sí, había que buscar soluciones muy especiales para llegar a una nave espacial relativamente barata, para decirlo así. Los números, al final, todo este trabajo que se llevó hasta hoy, más o menos son 100 millones de dólares, para dar un estimado. Los proyectos lunares anteriores son cuestiones de billones de dólares. Entonces, sí, había que buscar otras tecnologías, había que tomar ciertos riesgos en cómo se construye la nave espacial. Y la verdad que, digamos, eso que logramos lanzar con éxito esta nave y ya comenzó a funcionar en el espacio, ya es un hecho muy, muy especial. Seguimos con la misión para finalmente aterrizar el 11 de abril, pero verdaderamente es un hecho muy, muy especial, y creo que en un futuro nos va a abrir otros negocios, para decirlo así, en este mundo. Uh-huh. De este tipo de vuelos.
Ahora, una de las cosas que se habló esta semana es que hubo algún problemilla una vez que ya estaba en órbita, que hubo como una especie de desconexión y el ordenador de a bordo de la nave espacial se reseteó.
Sí, mira, una misión tan complicada siempre tiene sus cositas. Creo que afortunadamente tenemos el mejor equipo del mundo de ingenieros que está manejando esta misión, y ellos están completamente detrás de eso, analizando exactamente qué es lo que pasó. Personalmente no estoy involucrado en el trabajo que están haciendo día a día, pero están analizando exactamente para continuar con la misión. Por ahora todo continúa como estaba planificado.
O sea,
no hay cambios en el plan en este momento.
Esto que ha pasado no ha sido nada grave, digamos, para la misión.
No, a la misión hasta el momento no afectó verdaderamente a la misión. Uh-huh. Hay que entender exactamente qué es lo que ocurrió, por qué, para ver cómo no vuelve a repetirse, y seguimos con la misión.
Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de cómo estuvo pensada, concebida esta misión, porque a mí lo que me llama la atención es esto que esté 2 meses dando vueltas alrededor de la Tierra antes de salir hacia la Luna. ¿Qué está cogiendo velocidad o está haciendo alguna cosa alrededor de la Tierra?
No, el tema es completamente de la física. Uh-huh. Es la forma de cómo ahorrar combustible. Como fuimos a construir una nave muy liviana, en total pesaba antes de ser lanzada menos de 600 kilos. Un 75% de eso es combustible, pero aún es una cantidad muy pequeña. Y hay formas de cómo aprovechar la gravedad de la Tierra y la gravedad de la Luna para no tener que usar tanto combustible. Uh-huh. Si la distancia, para darte una idea, si la distancia entre la Tierra y la Luna es más o menos 384.000 kilómetros, esta nave va a ser una trayectoria de 6.5 millones de kilómetros. Por eso está haciendo elipses alrededor de la Tierra en este momento. Despacito vamos acelerándola en ciertos puntos para agrandar esas elipses. Y aquí el tema es cómo embocar justamente a que en cierto momento llega con una elipse que es muy grande y se acerca a la Luna. Y ya entra bajo la gravedad de la Luna. Y ahí, haciendo un pequeño cambio en esa trayectoria, o efectivamente reduciendo la velocidad, la nave es captada por la gravedad de la Luna y empieza a hacer elipses alrededor de la Luna en vez de la Tierra. Ajá. Y de ahí lo único que falta es aterrizar. Algo pequeño, pero sí, de ahí hay que manejarla para aterrizar. Por eso toda la primera parte de la misión son elipses que se hacen alrededor de la Tierra, cada vez más grandes, para ir acercándose a la Luna y captarse por la gravedad de la Luna. Ajá. Es un truco que hacemos para no tener que gastar tanto combustible para ir directamente.
Mientras comentabas esto de las elipses cada vez más grandes, a mí se me aparecía la imagen de David peleando contra Goliat con la onda, ¿no? Que cada vez estiraba más hasta que había un momento, ajá, que la soltaba y salía con impulso. Lo que pasa que no se ponía a dar vueltas alrededor de Goliat. Esa es la gran diferencia.
Sí, exacto, pero es la misma física.
Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo saben cuando entra a hacer, está atrapada por la gravedad de la Luna y hace elipses cada vez más pequeñas hasta que se logra aterrizar? ¿Cómo saben dónde va a aterrizar? Eso ya lo tienen que dirigir.
Bueno, eso está todo planificado. La misión es planificada en detalles. Conocemos exactamente cómo van a ser las elipses que va a redondear la Luna. Tenemos planificado exactamente dónde va a aterrizar. Y eso también es controlado. Lo interesante es que la nave lo hace automáticamente. No es algo que tenemos que intervenir, solamente que en el momento adecuado le damos la orden de aterrizaje y de ahí la nave se maneja en forma completamente autónoma y hace esa maniobra que verdaderamente va reduciendo velocidad cada vez más, acercándose a la superficie y finalmente aterrizando en el punto que está planificado.
Bueno, para eso sí que se necesita guardar un poco de combustible para poder reducir la velocidad, me imagino también, ¿no?
Exacto. El combustible lo usamos en ciertos puntos, al principio para acelerar y llegar más lejos, y luego para poder verdaderamente...
frenar, ¿no?
Desacelerar sí. y frenar, digamos, y hacer la maniobra de aterrizaje, que también necesita bastante combustible para la velocidad vertical y aterrizar en una forma suave.
Bueno, esto lo más importante sería eso, lograr que aterrice y que establezca contacto con la Tierra y va a realizar algunos experimentos, ¿no? Porque la nave se queda allí en la Luna.
Sí, la nave se queda en la Luna, no la recuperamos. La nave que sí tiene una misión de unos experimentos que va a hacer, como medir el campo magnético de la Luna, una misión del Instituto Weizmann aquí en Israel, junto con la NASA. Y tiene unos experimentos que va a hacer ahí, transmitir los resultados hacia la Tierra, pero verdaderamente sería toda una hazaña lograr aterrizar bien con la nave en la Luna.
Bueno, eso es lo que todos esperamos, pero también te voy a decir una cosa, esto está destinado a aterrizar el día 11 de abril y las elecciones en Israel son el 9 de abril y la gente no va a hablar de eso. Van a estar todos hablando de cómo se arma el gobierno. Es una fecha muy, muy mal elegida, creo, para tener
buen... Bueno, la verdad es que este es un punto muy, muy interesante, porque una de las misiones de todo este equipo, de esta iniciativa, no es solamente hacer esta misión, sino verdaderamente llegar a todo el mundo,
claro,
con el tema de física, de la Luna, de el espacio, y es increíble ver como estas últimas semanas o algo más, a todo el mundo en la calle hablando de la nave espacial y cómo está, y si le va bien, y qué problema hay, y todo el mundo, desde niños hasta gente muy mayor, ahora todo el mundo entiende del espacio. Y creo que eso es muy importante y muy interesante para la generación de joven, para los niños, todo ese interés en seguir fomentando estas capacidades muy especiales, ir a estudiar matemática, ir a estudiar física, ir a estudiar ingeniería, es muy importante para el futuro del país.
Pues seguramente que así será. Nosotros cruzamos los dedos para que esta misión llegue a buen término, que alunice entera Y bueno, pues ya tendremos una banderita de Israel plantada también en la luna. Ya sabes que los antisemitas ya van diciendo que vamos a hacer ocupación ahí, que va a haber Itiashvut, que vamos a mandar ahí colonos y, y vamos a decir de que la luna era, nos la prometió alguien. Así que bueno, de momento, muchas gracias, Palti Bigman, físico de la industria aeroespacial israelí, por estas palabras que nos ayudan a entender un poquito qué significa el lanzamiento de esta nave espacial Bereshit, qué significa en el principio, como las primeras palabras o la primera palabra de la Torah. Esta es la palabra Bereshit, en el principio, y quizás esto sea el principio de una ruta espacial nueva, novedosa, privada al alcance no solamente de los países, sino también de iniciativas privadas, como ha sido este caso. Y esperemos que para el 11 de abril nos encontremos todos festejándolo.